Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Cuando la verdad se impone, a quienes nos remueve la injusticia, la estridencia y la crueldad con que hoy se destruyen reputaciones, el nuevo examen negativo de Juan Pablo Rodríguez nos devuelve algo de tranquilidad. Después de días de silencio, el subsecretario de Hacienda dio una lección de hidalguía, nobleza y seriedad. En la batalla de las desconfianzas no respondió con gritos, filtraciones ni amenazas. Defendió su inocencia con resultados en la mano. ¿Qué enseñanza nos deja este episodio? Primero, que la presunción de inocencia es un valor esencial en toda democracia. Segundo, que las redes sociales pueden informar, pero también condenar sin pruebas, amplificar falsedades y arruinar una vida en minutos. Tercero, la necesidad urgente de mejorar los protocolos al interior del Estado. ¿Actúa bien el gobierno? Era razonable que después de los miserables encubrimientos conocidos durante la administración de Boric, debía aplicarse un estándar distinto, riguroso. Pero rigurosidad también significa respetar los protocolos, esperar resultados concluyentes y reparar cuando corresponde. Te creo, Juan Pablo. No porque te conozca ni porque confía en ti, sino porque defendiste tu nombre con evidencia, hidalguía y una dignidad admirable. En tus palabras no hubo revancha, hubo gratitud y nobleza. Y eso, en estos tiempos, también habla de inocencia. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
En la USS descubrimos cómo transformar aguas hervidas en biofertilizante. El fósforo es un mineral crítico para la industria agrícola mundial, pero hoy sus reservas se están agotando. Ante esta necesidad, investigadores USS desarrollan un proyecto para rescatar fósforo desechado en plantas de tratamiento de aguas hervidas. Un avance que podría cubrir hasta el 30% de la demanda interna de fósforo en Chile. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Muy buenos días, este lunes 3 de agosto, y se nos empezó a ir el año, y va a llover esta semana, ¿o no? Parece que sí, vamos a tener lluvia.
Algo así. Por lo menos la quinta, por lo menos la quinta.
Con el micrófono te escuchas mejor, llueve la semana.
Bueno, no son, no, quiero decirlo, sí, está lloviendo.
Buenos días,
no son, no,
para que se sepa.
Oye, esta semana va a estar muy relevante porque... debiera aprobarse el proyecto de reconstrucción, que también creo que conversemos un poco de eso, pero hoy día tenemos un panelazo, ¿no, Lucho?
Panelazo.
¿Por qué no lo presentáis?
Tenemos invitados nuevos, nos acompaña por primera vez, tengo entendido, el diputado Lila Yu, así que un honor tenerlo aquí con nosotros, también Jaime Coloma y Luis Fernando Sánchez, también diputados que nos acompañan, ya panelistas estables, salvo cuando fallan, pero en general son panelistas estables.
No. Los días
es un poco difícil estar cuando uno falla, entonces es redundante.
Bueno,
muchas gracias, Luis, por la invitación, Sánchez, como siempre.
No falla nunca, el primero en confirmar, y como Jaimito es de la casa, Jaimito Coloma, entonces se van a contestar, se pone audiencia a la misma hora, así que yo agradezco que hoy día nos esté acompañando, tener el honor de tener este líder. Nos contaste todos los entretenidos de la reforma.
Sí, así, que fue larga, fue entretenida, así que ahora ya la última patita no podía estar fuera.
Ya está con nostalgia, llega a su fin.
Sí, yo los echo de menos cuando no vienen. Oye, partamos con el diputado Daniel Lila Yu, diputado de Osornos. Pucha, no nos vimos en trabajo, yo me vine antes, sí. Pero supe que estuviste ahí
En Dalcahue.
Sí, en Dalcahue.
Bueno, yo quería solamente agradecer en primer lugar la introducción. Qué bueno que me hayan invitado, porque este es un programa que feliz se llama La Voz de la Gente, pero qué bueno la voz de la gente de provincia, porque muchas veces provincia está invisibilizado, nuestras realidades también a veces son diferentes a lo que pasa aquí en Santiago. Cuando yo digo esto, estamos sufriendo todo lo que estamos viendo, todas las inundaciones, lo que hay en la agricultura, etcétera. Nosotros somos la patria de la leche y la carne, y qué bueno que estamos aquí en la agricultura.
Lindo, encantada de que puedas venir más a vernos cuando venga el avión, salga temprano de Osorno, te veniste, pasáis para acá nomás.
Me vine ayer, Pepa, porque yo sabía que es muy importante este programa. Sobre la introducción, que me alegro que esa reflexión que hizo Pepa y la defensa del subsecretario sea bien férrea y bien directa. Yo quiero decir que yo tengo
para los auditores, el diputado Lila Yu es doctor, además.
Aparte, sí, me dedico, y la verdad es que creo que ahí no se ha respetado la presunción de inocencia de cualquier chileno o cualquier persona. Creo que se ha hecho una injusticia con el subsecretario. Yo estaba en contacto también con él, y también quiero decir que tengo un CNEMI de cultura que es de nuestro partido, de la Unión Demócrata Independiente, que le dio hace un mes atrás, se hizo un examen en el mismo laboratorio, en el Corton, que se hizo el subsecretario, y le salió positivo, y él me llamó, porque tenemos esa confianza, y yo le
quería... ¿Cómo se llama el
CNEMI?
¿Cómo se llama el CNEMI?
Eduardo Leiva. Y él me dijo, yo le pregunté una pregunta simple... ¿Tú consumiste? No, nunca he consumido, además que yo lo conozco. Entonces hice algo muy simple, le dije, el 4 de julio, esto fue el 4 de julio, hazte el examen donde lo hacemos todos los parlamentarios, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Química y Farmacia, se lo hizo, vino aquí a Santiago rápidamente, pagó 280 mil pesos que vale el examen de pelo, le salió negativo. ¿Ah? Le salió negativo exactamente igual lo que hizo en este momento el subsecretario. Él se lo hizo en la Católica. Evidentemente yo me puse en contacto
también
con él.
¿También se lo hizo en la Chile?
Sí. Él se hizo en la Católica.
No, no, el que mostró, pero creo que se hizo en tres laboratorios.
Creo que sí, se hizo en tres. Iba pasándose, sí, todo, iba pasando,
pero él se hizo inmediatamente cuando conversamos, se hizo en la Católica, que se valía en Estados Unidos, y también le salió negativo. Entonces, aquí hay dos cosas. La Universidad de Chile está equivocada, la Universidad Católica está equivocada, o el Corton está equivocado. Ese es el punto.
Claro.
Entonces, el problema es que yo creo, mi opinión personal, y ahí ya no es una lata empezar a hablar de esto, los laboratorios tienen que hacer un diagnóstico, tienen que ver los resultados. Porque tú no detectas la droga, no detectas la droga en sí, son metabolitos. Y tiene que haber profesionales que te analicen los resultados. Y aquí ahí fue el error. Yo creo que en este momento no se esperó el gobierno. nuestro gobierno no esperó un poquito antes de ver estos resultados.
Pero espérate, después del estándar tan bajo del gobierno anterior, yo creo que en eso el gobierno actuó bien. Hay que revisar los protocolos, pero ¿cuál era el camino, Luis, diputado Sánchez? Sí. ¿Alternativo?
Mira, yo quiero valorar ahí la entrevista que dio ayer Juan Pablo Rodríguez, el ex subsecretario. Yo además lo conozco personalmente a él, disclaimer, porque lo somos los dos viñamarinos. Obviamente nos conocemos hace años, sé que es una persona intachable, pero más allá de eso...
Casi fue tu compañero de lista.
Sí, pues. Sí. No, sí, de verdad es una persona 10 de 10. Pero más allá de eso, quiero destacar el tono, la claridad. En el fondo fue una muy buena entrevista. Y yo creo que aquí hay un tema más de fondo que es bastante preocupante. Yo comparto lo que dijo el ex subsecretario, lo que decías tú, Pepa, que aquí se ha fijado un estándar por parte del gobierno, un estándar que todos compartimos, que es importante sostenerlo. Aquí claramente son protocolos que no existían de antes, y bien lamentable, pero aquí se está creando en el fondo un estándar que es nuevo, que no existía obviamente en el gobierno anterior, y es importante que eso se mantenga, pero que los protocolos se establezcan bien y que obviamente haya algún tipo de garantía al falso positivo, o sea que se evite caer en este tipo de situaciones. Por eso yo he oficiado a Hacienda para que revisen este contrato, esta licitación, porque obviamente cuando ya tienes un caso de un seremi en el sur, tienes un caso de un subsecretario, al parecer había un caso de un carabinero incluso, también, pasó hace unos años, mismo, había por lo menos 3 casos con este laboratorio de falsos positivos, y había habido una fiscalización en el 2022 de la seremi de salud
que le cuestionó los procedimientos.
No, la infraestructura, o sea, que el laboratorio, el lugar donde se hacen las muestras, y sumado a eso, a mí de verdad me dejó pero pasmado lo que dijo el ex subsecretario cuando le fueron a sacar la muestra. La persona que fue a tomar la muestra de pelo le dijo, no, mira, es que estoy haciendo las rondas ahora porque en un rato tengo que ir al aeropuerto, después tengo que ir a la cárcel, no sé qué otro cuento, pero casi como que no sé de qué se trata esto.
Solo.
Claro, pero cuando nosotros hemos ido a hacer el examen, tú vas al lugar, es un lugar donde no hay nadie más, hay un cuidado de las muestra en el fondo que te ponen enfrente todas las cosas que van haciendo, donde se guarda el sobre, tú lo firmas, o sea, hay un control que es de un estándar bastante alto. Entonces yo creo que aquí Senda tiene que revisar este contrato, especialmente si es que lo que queremos es cuidar este estándar y darle certeza a todos los chilenos que efectivamente lo que se busca es dejar fuera del Estado a quienes tienen problemas de consumo de droga y quienes tienen vínculos reales obviamente con el narcotráfico, que es algo que es un estándar completamente correcto, creo yo.
Totalmente, a mí me parece que la actitud, la decisión el gobierno fue rápida, no tenía otra alternativa, y bueno, yo a mí me carga que nosotros pauteemos al gobierno. Ellos tendrán que ver cómo se repara en la medida que se constata su inocencia, ¿no, diputado Coloma?
A ver, yo creo que la entrevista ayer de Juan Pablo Rodríguez, el ex subsecretario, fue una entrevista bastante, desde lo humano, muy potente, y también desde lo profesional, él queriendo resarcir su nombre sin querer venganza, sin querer nada. Así que,
sin odio.
Sin odio, sí, yo lo quiero destacar.
No tan parecía como la de la Mara, digamos.
No, pero fue una entrevista, en verdad, muy en lo humano, muy buena. Yo quiero felicitarlo y decirle por su intermedio que tiene todo el derecho. Yo creo que el gobierno tiene que volver, no sé por si volver a la subsecretaría de Hacienda o dónde, pero yo creo que él lo dice. Yo quiero volver a mi carrera profesional, volver a poner mi nombre en lo alto, y yo creo que en eso el gobierno debiese volver a incorporarlo. Aquí la falta de protocolos es brutal. Yo soy completamente a favor de todos los exámenes de pelo, de orina, de lo que tenga que hacer, examen de droga. Es más, no es mi partido, la UDI, fue quien promovió constantemente esto para las autoridades, inclusive metiendo la ley de presupuesto para poder financiar. Fue una batalla. Hay diputados que no se lo han hecho nunca.
8 diputados.
¿Ocho diputados, seis, doctor? Me imagino, 6 diputados que se saltan.
Hay diputados que se tiñeron el pelo.
Hay de todo. Entonces, hay una falta de protocolo gigante, que yo creo que a esta reforma que quiere hacer el gobierno, hacer los test obligatorios, hay que sumir también a los fiscales y a los jueces. Habiendo dicho eso, hay que mejorar los protocolos. Aquí no puede ser que un falso positivo lo terminen enjuiciando. Diputados como el diputado Manucheri básicamente dijo que la reforma completa había sido bajo un drogadicto, y aquí...
No, pero un loco, Manucheri.
Es que, estos son actos muy grandes, entonces yo creo que hay que revisar absolutamente todo. Yo creo que esta ley, que es muy buena, hay que revisarla con mucho detalle, todos los protocolos, para que no evite pasar esto.
¿Califica para querella por injuria lo que ha hecho el diputado Manucheri, y sobre todo resultado malo?
Sí, sí, no. O sea, hay dos cosas. O sea, califica para querella por injuria, pero también, y yo creo que es importante hacer el punto, no puede ser que la política en este país esté secuestrada a discusiones que traspautean unos locos como, lamentablemente, colega nuestro, una persona como Manucheri, que ha transformado esto en un circo. Entonces yo creo que también es importante y valoro espacios de conversación como esta más acá, porque discutimos las cosas en el fondo y elevamos un poquito la discusión versus esta gente que lamentablemente son colegas nuestros en el Congreso, pero dejan la política en vergüenza.
Diputado Lila, yo creo que es un tema muy cortito para terminar.
Mejor invitado nuevo, ¿de quién lo hablar?
Aquí es muy difícil, pero yo entiendo el gobierno, yo soy súper sincero, yo entiendo el gobierno en su decisión, porque el fantasma de lo que fue el ex subsecretario del Interior, Monsalve, fue cuánto tiempo sabían, cómo sabían. El gobierno no quiso dar pie a esa duda, porque sabemos cómo están los parlamentarios hoy en día, que por cualquier cosa te pueden acusar constitucionalmente, hasta un presidente. Entonces quiso limpiar eso, pero claro, se cometieron ciertos errores, pero yo creo que actuó de una forma razonable, pero hay que mejorar los protocolos de todas maneras. Ahora sí.
Yo tengo dos reparos nomás que hacer. Uno, que el laboratorio este fue un solo oferente. Es decir, cuando el Senda, que es el gobierno, ¿cierto?, contrata porque licitó, un solo oferente. Yo, bajo cuando hay eso, en cualquier persona que hayamos estado en licitaciones, que si uno sabe, yo creo que eso hay que despertar la alerta. Y lo otro, fundamentalmente, cuando habla de la segunda muestra y la parte positiva, yo creo que de aquí en adelante el protocolo no tiene que ser el mismo laboratorio. Porque aunque eso se lo puede tomar, porque vuelvo a decir, aquí son técnicas que si me lo hace el mismo laboratorio yo no voy a confiar. Evidentemente el protocolo tiene que ser, o se lo hacen en la Chile o en la Católica de aquí en adelante. Es decir,
¿pero por qué no te devuelven la muestra? Porque tampoco, reconozcamos algo, yo no tengo idea, parece que el laboratorio no es tan bueno, y lo que uno escucha ayer de Juan Pablo, es bien increíble cómo fue todo el proceso, pero ¿por qué no, no teníamos idea, no respetó la ley de pacientes, de derechos y deberes de pacientes, exponiendo los resultados sin o la segunda contramuestra? Yo encuentro que fue un enredo, o sea, laboratorio, por lo menos, no tengo idea en lo técnico, pero al menos en lo profesional y en lo ético, no cumple las
normas. No cumple. El gobierno, y lo que dijo Juan Pablo, no le dijo la cantidad de metabolitos, porque aquí uno no determina la droga, metabolitos que pueden confundirse, y no le dio los resultados. En el caso del Ceremi, que no volver al Ceremi, sí que tenía súper claro, y la Chile te colocó todo eso, yo tengo los resultados, en la cual dice claramente las 12. El laboratorio Corton no lo ha hecho. Yo creo que si bien es cierto el Ceremi, el subsecretario, en este momento han sido lesionados, pero yo me voy a tirar un poco al ruedo. Yo no voy a pautear al gobierno, pero yo también pienso, yo creo que sí es que se lesionó la honra de las personas. Es tremendo lo que están pasando los dos. Yo como médico sé la parte psicológica, psiquiátrica que han vivido los dos. Creo que el gobierno, mi opinión, no lo voy a pautear, deberán reiterarlo a sus labores, porque aquí y la reparación es volver a su trabajo, porque pueden volver a trabajar como abogado en diferentes partes, todo lo que tú quieras, pero ya queda el estigma. Pero si vuelven a su lugar de trabajo, creo que es lo justo. Yo soy ex carabinero, soy coronel de carabineros de salud, y creo que la lealtad de las personas, y los americanos lo hacen, cuando alguien se cae hay que recogerlo. Yo creo que, esa es mi opinión, no volverlo al mismo lugar. Yo creo que el gobierno debiera, estoy pauteándolo lamentablemente,
no, pero
no lo quiero decir, pero lo voy a decir.
No tengo que pautear, pero voy a pautear.
Pero en mi opinión deberían volver a su mismo lugar de trabajo.
Está bien, yo creo que es complejo el mismo lugar, pero yo no tengo idea.
Y él verá si acaso vuelve o no vuelve.
El más agradecido del gobierno era Juan Pablo ayer. Yo creo que eso habla muy bien de él, porque no se va tirando el mantel.
Quemándolo a la pradera cuando... A mí me gustaría que en esta discusión, yo no entiendo el debate de que vuelva al mismo puesto o que vuelva a otro. ¿Por qué lo volveríamos a otro si es que llegamos a la conclusión de que el test estaba con problemas y que él nunca ha consumido droga? Yo creo que ese debate es raro, porque si lo sacaste de un puesto en el que está haciendo bien la pega, no teníamos ningún reparo técnico, y resulta que la razón por la que sale es un test de droga y resulta que estaba mal ejecutado, tenía problemas. O sea, lo lógico, no, quizás hay alguna razón política que no estoy entendiendo, pero lo lógico sería que vuelva al mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué inventaríamos un enroque con otro lado si es que ha hecho la pega bien? O sea, el proyecto de reconstrucción salió en tiempo récord. Estamos a una votación de que se despache a ley un proyecto súper importante para el gobierno, que él dirigió en gran parte de la discusión, tuvo metido. Yo creo que no me enredaría con dónde vuelva. Yo lo devolvería. O sea, el gobierno es libre de hacer lo que quiera, por supuesto, pero si a mí me preguntan, yo creo que lo lógico sería que vuelva al cargo por el que salió, por un test de droga que estaba con problemas.
Mira, sí, yo ahí me quedaría con lo mismo que dijo Juan Pablo. Obviamente esto, esa decisión de cómo se resuelve ese aspecto es prerrogativa del presidente, prerrogativa del gobierno. Sí. Yo no atrevo a meterme en ese nivel de detalle, pero sí dejar muy claro que yo creo que Juan Pablo ha logrado consignar y de forma muy categórica que aquí hay dos test que dan cuenta de que al menos desde el año pasado, en el fondo, él puede dar cuenta de que no había ningún tipo de consumo de droga, y yo creo que aquí el tema principal y lo que debe resolverse es por parte de Senda lo que qué es lo que ocurrió en esta licitación y si efectivamente ese laboratorio está cumpliendo los estándares. A mí me da más bien la impresión que no, pero debe ser un procedimiento serio y con garantías el que lo demuestre, y en ese sentido lo más importante hoy es que estas cosas no vuelvan a pasar y que tengamos estos servicios siendo prestados por un laboratorio con estándar internacional, y que no se den estas cosas que al final, con un tema tan relevante como garantizarle a todos los chilenos que no existe consumo de drogas dentro de la política, dentro de la administración pública, terminamos discutiendo si el laboratorio es serio o no. Yo creo que si algo se puede sacar en limpio es eso, pero dejar claro, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, Juan Pablo es un excelente profesional, es una persona que ha contribuido mucho en estos primeros meses del gobierno, la ley de reconstrucción, sin duda, y donde sea que él esté, si es que así lo define el gobierno, el presidente, va a ser un tremendo aporte.
Absolutamente. Oye, los quiero llevar, qué bueno que conversáramos de esto, porque la verdad es que yo estaba bien contenida, porque uno quiere ser responsable, pero ya con resultados en mano y van a venir saliendo de todos los laboratorios, como dice Jaime, que se los hizo, es muy tranquilizador, porque no se trata de decir solo yo te creo, sino que aquí hay evidencia, así que sé que además has tenido muchas conversaciones con el diputado Lila Ayuso, no tenía idea, así que bueno, un doctor ahí instruyendo.
Carabinero, doctor, psicólogo,
es
una máquina.
No,
por suerte que me siento
como
al lado
de
él,
como
me dio
nos sentamos al lado
en
el Congreso.
Me controla cada cierto rato.
Oye, diputado, cuéntanos, porque tú eres doctor y sé que estás muy contento. La semana pasada un anuncio que pasó medio piola por la contingencia, pero una muy buena noticia, es una noticia preciosa en realidad. Y quiero que conversemos de eso. Cuéntanos tú, ¿cómo es esto de que entran los cánceres todos al GES, cómo va a beneficiar a los pacientes el cambio de esta ley? Cuéntanos esta buena noticia, que lamentablemente solo siempre hablamos de las cosas malas y en realidad esto es algo muy positivo para todos los que nos están escuchando.
Sí, yo creo que, mira, voy a decir sin exagerar, esta es la noticia más importante en salud pública de hace 10 años. Esa es la primera cosa. Y es la noticia más importante en salud pública. Dicho eso, creo yo que, bueno, ahí podemos discutirlo y no quiero pisar callos, soy súper respetuoso. Creo que pasó desapercibida, lamentablemente, por esto de Codelco, por cosas valóricas que claramente nuestros amigos, primo hermano, no sé cómo decirlo, republicanos, instalaron en el debate y desvió la atención de que la noticia social más importante. Cuando la izquierda dice que ellos tienen, ¿cierto?, se preocupan de la parte social de la gente, bueno, ahora un gobierno de derecha, nuestro gobierno, digo, es decir, nuestro gobierno, el presidente Kast, él ha instalado una política social tremenda, que es introducir todos los cánceres en el GES. ¿Y qué significa eso? Cánceres que en estos momentos, y las personas que nos están escuchando saben, que no estaban totalmente
cubiertos.
No, están cubiertos, en el sentido en que todos los cánceres en Chile se tratan. Son 80 tipos de cánceres, se tratan, hay 17 que están en el GES, todos se tratan. El problema aquí es la oportunidad. Es decir, y ese es todo el cuento. La oportunidad de poder tratar, de hacer el diagnóstico, tratarlo, y eso es lo que hace el GES. El GES hace que se cumplan con los
tiempos. Se derive a donde corresponde.
Dicho eso, está. Decir que estos hay 17 cánceres en el GES y el resto, los 80, son menos, corresponde al valor del 25-30%. Yo antes de venir para acá hago mi trabajo con el doctor Berkovich, que es el impulsor a nivel del MINSAN, y me dijo, por favor, destaca que esto es lo más importante que estamos haciendo, la parte oncológica. Todos sabemos lo que es un cáncer, ¿cierto? Lo que significa para la persona que sufre el cáncer y para los que los rodean. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que esta noticia pasó desapercibida y creo, mi opinión, no quiero pautear al gobierno y la gente de comunicaciones.
Pautee nomás, si estamos en un programa que no...
Oiga, oiga, yo he dicho tres veces, no quiero pautear al gobierno, pero lo pautear.
Está claro que venía con la visión de pautear.
Que tiene que haber una cadena nacional de salud, y decir, esta es la política social más importante del gobierno.
Y para entenderla, además.
Y para que la gente lo entienda. Dicho eso, creo que tenemos la capacidad... Cuando uno empieza a decir la capacidad, no solamente profesional, de poder atender todos los cánceres. Aquí tenemos los médicos, tenemos la capacidad, ya sea en el extrasistema o en los hospitales de radioterapia, todo lo que tú quieras, quimioterapia. Ya no estamos alejados del mundo. Así que tenemos la capacidad, los recursos los podemos conversar ahora, me imagino en el panel, de dónde lo vamos a sacar. Pero creo yo que está la capacidad, está la idea, está un objetivo. Yo estoy de la Comisión de Salud y quiero decir que primera vez que veo a una ministra que al comenzar dijo cuál es el objetivo. Lista espera, pero lista espera oncológica.
Capa la ministra,
sabe para dónde va, y eso es lo importante, uno tiene que saber para dónde va. Habló de la construcción de los hospitales, que todos los diputados dijo al tiro, vamos evaluando las concesiones. Es decir, se sabe para dónde vamos. Y esto pasó desapercibido, lamentablemente, por lo que ahí podemos discutirlo.
Oye, ya si vas a poder defender es que ya no te preocupes. Oye, mira, yo creo que los auditores entiendan que pasamos de 1.700 cupos mensuales antes del 2025 a entre 5.000 y 6.000 actuales con presencia en todas las regiones. O sea, esto va a ir aumentando, el transformarlo también en un derecho dentro del GES va a mejorar la rapidez. Ahora, una pregunta, no sé si Luis Fernando o Jaime. ¿Cómo? Porque al final aquí la alianza público-privada es clave. O sea, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir aceptando que los hospitales públicos, los pabellones cierren a las 4 o 5 de la tarde cuando deberían funcionar hasta las 10 de la noche. Todo un tema logístico que no sé si está incluido en este plan, que debiera mejorar, pero la derivación al sector privado ha sido súper positiva. ¿Cómo ven ustedes que va a ser el impacto de esta política pública?
Yo creo que es logística y también recursos. Yo creo que son las dos patitas que vienen bien de la mano. Yo no quiero pautear el gobierno, pero... Yo creo que el gobierno, hay que ser súper sincero, ha venido a cambiar un poco las reglas del juego con la relación público-privada. Y esto no solamente lo vamos a ver en esto, sino también lo estamos viendo con la tramitación, las nuevas indicaciones de la ley de esta lacuna universal, que incorpora al sector privado como un eje fundamental. Esto es importantísimo. También lo vimos con la alerta a la oncológica, que la ministra Maricho Malé dijo que si no llega el Estado, va a llegar con los privados. Entonces, yo creo que esto es un cambio de visión bien importante que a mí me trae muy a gusto. Yo quiero felicitar en esto al gobierno. Y también me llama un poco la atención lo que dice el diputado Lilayú en relación a que esto tenga que ser con cadena nacional. Yo me llamó un poco la atención que haya sido la ministra y no el presidente, para ser sincero, que haga un anuncio tan potente en relación a esto, pero esto es una...
Está bien que los ministros se empoderen.
Está muy bien, pero sí, esta política pública viene a cambiar las reglas del juego en el sector oncológico. Y no es una crítica, no quiero que se entienda como crítica ni mucho menos, pero es una cosa tan importante. Yo creo que sería bueno que sea con cadena nacional y estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Y en relación a la relación público-privada, quien primero lo empezó a tomar fue el presidente Piñera con las listas de espera, cuando incorporó al sector privado para poder solventar y subsanar muchas listas de espera, y fue un exitazo. Entonces, ideológicamente, esta es una batalla que tenemos que dar en todos los frentes, no solamente en salud, no solamente en tema educacional como es la sala cuna, sino que también en el tema educacional y en distintos temas.
Diputado Sánchez, que vamos a ir a pausa, denos su opinión también.
Yo lo que quiero destacar acá, y yo te diría que uno de los principales problemas que tenemos hoy día en la salud, por las razones que sean, pero es poner el foco en el sentido de urgencia dentro de la atención, especialmente en la salud pública. Y es la gran crítica y el llamado, la plegaria casi que nos hace mucha gente que nos contactan habitualmente, cuando no los atienden a tiempo, cuando los pelotean, cuando del hospital los mandan para el CEFAM, del CEFAM al SECOF, del SECOF de vuelta al CEFAM y del CEFAM de vuelta al hospital. social y terminan en un peregrinar interminable, cuando a veces las respuestas son súper simples y terminan apelando al político, a alguien que lo encuentro tan lamentable en el estado de la política en nuestro país, que termina dependiendo de que alguien interceda por la gente para que los atiendan a tiempo. Eso no debiese ser así, porque además genera un montón de problemas y complejidades. Aquí tiene que haber una atención oportuna para todos los pacientes. Esta herramienta va dirigida, entiendo, a eso, lo que nos decía el doctor Lila Yu, que es poder darle el sentido de urgencia a la atención oncológica, que todos sabemos que si tú no lo atiendes rápido, esta cuestión, algunos cánceres pueden progresar muy rápido y son muy agresivos. Y si tú no llegas temprano, se te juega la vida, la muerte de una persona. Entonces, lo encuentro espectacular. Si hay o no cadena nacional, eso en el fondo puede contribuir algo, pero yo creo que lo importante es la medida de fondo, que aquí se le está dando sentido de urgencia a algo que es urgente, y eso gracias a una decisión del gobierno del presidente Castro.
Estamos conversando con el diputado Luis Fernando Sánchez, el diputado Daniel Lila Yu, el diputado Jaime Coloma y mi partner, concejal Luis Fernando Maquena. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con este panelazo.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Tuve en mis manos los anteojos inteligentes Meta Ray-Ban. Ray-Ban porque son los Ray-Ban modelo Jack Nicholson, y Meta porque tiene la inteligencia artificial de Meta. Lo primero que me di cuenta es que buscando el auricular no lo encontré, pero uno se pone el anteojo este Meta Ray-Ban y, por ejemplo, la música o atender un llamado telefónico, uno solamente suena el teléfono y le dice contesta, y de verdad no sé por dónde suena, pero se escucha perfecto, y lo escucha uno, pero no la gente que está alrededor. Tiene la opción de la cámara también, que bueno, no me veo apretando el botoncito porque tiene un lentecito pequeño en el marco que se nota, pero no tanto, y toma fotos. Se traduce en tiempo real, siempre tiene que tener el teléfono al lado. Si uno va y empieza a hablar con una persona que está hablando en el chino cantonés, esto usted está escuchando en el audífono, en este caso en español. De verdad, bastante bien esta primera versión, que el estuche, fíjese, es igual al de los Ray-Ban común y corriente. Lo único que el botoncito se ilumina verde o rojo en el caso que esté descargado. Eso es la única diferencia que usted puede notar a primera vista. Y de verdad, funcionan y bastante bien, van de los 400 a los $600 y ya se están vendiendo también en Chile. Ahora, leyendo el catálogo y sacándole toda la capacidad que tiene, claro, puede leer en el mismo vidrio del anteojo los mensajes y cosas así de WhatsApp, teléfono, absolutamente todo, bastante completo, pero hay que leer el catálogo para ver todas las funciones que tiene. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Los industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos. Con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. ¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiendo al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos está diciendo nuestros auditores desde YouTube. Vamos a dejar también invitado a todos que participen de esta discusión. Misael dice, saludos Pepita desde Limache. Lorena dice, un saludo para Misael, y Lorena dice, les falta un vocero potente. Alejandra le responde, ya hay un excelente vocero y se llama Claudio Alvarado, es claro, conciso, preciso, le para los carros a la prensa zurda, eso me tiene muy contenta. Lo demás son voladeros de luces. Bueno, una discusión que hemos tenido harto. Yo creo que Claudio hace una pega extraordinaria, es tremendo, sabe mucho de política, uno lo ve en el Congreso ahí ayudando en las negociaciones. Yo creo que hace mucho, pero
Medio mentalato también.
Pero hace de todo, sí, entonces pues. Yo creo que ahí también te puede generar esta falta de una vocería semanal, ordenada, que es lo que tenía. Uno puede ser muy crítico de Camila Vallejo, pero de que estaba la vocería y generaba pauta en cuanto a sus vocerías todo el tiempo. Mm. Era parte de la conversación constantemente. Entonces, interesante discusión y quiero aquí planteársela al panel.
Oye, diputado Lilayú, a ti que no te gusta pautear al gobierno, ¿qué opinas de lo que dice la auditora?
Me parece muy bien y yo le voy a dar... Bueno, hablé
la receta. La pauta.
Pero esto es broma, pero la broma es en serio. Hay un senador que me dijo, me encantaría ser el vocero. El senador Moreira, que es mi senador de...
No. El senador Moreira va a ser embajador. Lo dijo él mismo.
No, pero me dijo hace 2 días atrás. Mira, me encantaría porque él contesta varias cosas que de repente... Pero a él le gustaría ser... Efectivamente, bueno, yo quiero decirlo, fue la
broma. Un saludo enorme para el senador Moreira, gran amigo.
Aquí se necesita, efectivamente, yo le digo, persona que tenga manejo político, y creo yo que sí, efectivamente, el gobierno necesita un vocero político.
Uy, yo estoy... A ver,
Es decir, político, digo yo.
Yo creo que el vocero ya tiene el mejor vocero político de todo. Como el biministro Claudio Alvarado, yo creo que es un tremendo ministro que le ha tocado hacer la vocería, que claramente no es fácil.
Y además Max Pavés
cuenta
también
con un equipo, con Max Pavés como subsecretario.
Y Lagos también.
Que es brutal, subsecretario. Yo creo que ya tenemos ese referente político que tanto nos gusta. Y además, algo que es muy importante, tiene una contundencia no solamente el ministro, sino también el subsecretario Pavés en la vocería, que a mí me llama mucho la atención, creo que es muy positivo. Claro, tiene que estar en todo, tiene un rol de mentolato, que lamentablemente tiene que estar en todos los frentes al mismo tiempo. Pero yo, de hecho, a mí me gustaría escuchar más un poco al ministro, porque yo creo que es un tremendo ministro en ese sentido. Y en ese sentido, me pareció medio raro la entrevista del diputado Chalper la semana pasada. Me dio como una idea que quiere un cargo para renovación, un poco.
Sí, que dice que de renovación una... tenemos gente en la banca muy
claro,
buena.
Casi como que está postulando
a disposición, no lo quiere para él. No, yo ahí no yo voy a defenderlo. Yo sé que me va a llegar Capotera después, pero a ver. Estamos todos de acuerdo que tenemos un muy buen ministro vocero hoy día, pero no es exclusivamente vocero. De hecho, te lo planteamos la semana pasada en este programa. Dejamos la escoba porque después se sumaron otras personas. Pero yo sí creo que, por ejemplo, lo que pasa con los GES o cuando habla las mentiras de Camila Vallejo, tener a alguien, porque claro, las vocerías de Alvarado, de Max y de Lago son perfectas. Pero de repente tener a alguien que esté dedicado a cacarear, a enfrentar, a desmentir, a promover. Yo no lo descartaría. Yo creo que
¿Es una pega de dedicación exclusiva?
Yo creo que sí.
Yo creo que
en todos los países existe ese rol. Sí. Diputado Sánchez, que me mira con unos ojos de estás
no,
queriendo
pautear.
No me
criticando
pautea,
a toda esta gente que pautea,
pauteadores que tenemos aquí en la voz de la gente.
No, está bien.
Desde el chat hasta.
Está bien, vía la libertad. Sí. A ver, obviamente es el presidente el que define la estructura. Entre sus ministros y los roles que cumple cada uno. Sin duda es innovador esto de tener un biministro que ve al mismo tiempo lo que es interior y lo que es vocería. Y hay que ir midiendo sobre la marcha cómo funciona esto, si esto va funcionando bien o si de repente hay una necesidad acá que debe ser fortalecida y cómo se fortalece el cumplimiento de esto, que en el fondo es poder comunicar bien los logros y los objetivos del gobierno, que sin duda eso siempre se puede ir haciendo mejor. Entonces yo estoy convencido de que obviamente desde el equipo del presidente, el presidente mismo, están revisando siempre cómo se va adaptando estos nuevos mecanismos, porque nadie había hecho antes esto de tener un biministro del interior y de vocería. Nosotros a lo que apostamos, y lo hemos planteado hace mucho tiempo, es a tener menos ministerios. Entonces, ¿cómo se va dando esto? Es algo que tiene que ir calibrándose, tiene que ir viendo sobre la marcha, y en ese sentido yo no creo que sea algo tan dramático de repente decir, oye, mejor esto tiene que calibrarse por otro lado, o se puede corregir fortaleciendo la posición de un subsecretario de CGGOV, o como sea. Ahí tienen que ir viendo. Yo creo que lo importante
es
la misma estructura. El tema de fondo, que es que hay que comunicar bien todos los logros que está teniendo el gobierno, cómo hacer la ley de reconstrucción, cómo es esto de incorporar al GES estos nuevos cánceres en el fondo que hoy día no están considerados ahí, como tantos otros logros que se están dando y que sin duda hay que comunicarlos con más fuerza.
Sí, yo creo que la estructura no tiene para qué cambiar, puede estar en la misma figura del biministro Alvarado, pero la clave estaría que en un subsecretario se le encargue, que es quién va a hacer las vocerías semanales, quién está disponible para estas discusiones, quién es quien tiene que salir a pegarle a Camila Vallejo, quién tiene que estar el lunes.
Ay, no se trata de quién tiene que salir a pegarle a Camila.
El ejemplo la semana pasada. Pero
es que Lucho es muy franco y muy directo.
Pero el ejemplo
si anda mintiendo por ahí.
¿De quién está defendiendo todo el tiempo al gobierno?
Sí, pero a ver, yo considero muy bueno que haya tomado el gobierno la idea de la UDI de acortarlo, la idea de la UDI de acortar los ministerios, fusionar vocería con interior. Me gusta esta idea. Claro, puede que se cree una figura de vocero probablemente tal como vocero que no tenga atrás un ministerio. Pero hoy en día yo le estamos totalmente cubiertos por este equipo de dos tremendos profesionales como es Max, como es Claudio, en ese sentido. Así que yo, por mi parte, yo me quedo tranquilo con lo que hay. Es más, me gustaría escucharlo un poquito más porque son tremendos profesionales.
Diputado Lila Yu.
Bueno, yo creo que voy a disquepar un poquito, un matito más que...
Ya, pero dígame algo distinto porque ya hicimos la ronda.
Totalmente distinto. No, pero en relación a eso, no, son tremendos biministros. Estuvimos con Max de la isla allá de Chiloé, de mi región.
Chilote. flota el Ministerio Chilota, Alvarado.
Entonces, sí, comunica muy bien, Max Pavés también, sin lugar a duda. Pero yo creo que tiene que haber una persona que sepa de muchas cosas. Tú estabas presente cuando yo empecé a hablar hace unos meses atrás de Fabián, que era Julián, un niño de Duchenne, que tiene una enfermedad de Duchenne.
¿De dónde? ¿De dónde?
Venía de
una enfermedad de Duchenne.
Duchenne, que es una enfermedad ya. Y venía viajando por el todo el sur, con la lluvia, con los hoyos, etcétera. Y en mi región y todo Chile, realmente, era un niño que estaba en una silla de ruedas y venían caminando por la ruta 5. Ay, entonces, en su momento, yo le dije a la ministra, ¿te acuerdas? A la ministra, que nada, no está ya, la ministra de Comunicaciones, y le dije, ministro, usted preocúpese, ¿usted sabe quién es Julián? No tengo idea y no tenía ni idea. Bueno, ¿qué pasó? Esa es una realidad de la voz de la gente de provincia. Llegó acá, hablé con la subsecretaria y me dijo, vamos a recibirla. Una persona, un vocero tiene que estar atento de todo, no solamente la alta política, sino de lo que compromete a todo lo que mucha gente de provincia, gente del Chile real también. Este niño se alojaba en diferentes partes de la comuna en todo Chile y no sabían. ¿Qué pasó? Dije, por favor, que lo reciban antes. No lo recibieron, no hablaron de él y produjeron un problema, salieron los canales de televisión y fuera la Moneda. Una enfermedad que hay que visibilizar. Yo creo que el museo tiene que saber de todo. El ministro Alvarado, Max Pavés, no pueden saber de todo. Tiene que haber una persona dedicada a eso. Esa es mi opinión.
Bueno, pero yo creo que al final lo que plantea el diputado Sánchez es lo correcto. O sea, la necesaria flexibilidad para irse adaptando. Y ya no tenemos una crisis en la vocería, sino que al contrario, es como complementamos y logramos que esto se vaya fortaleciendo. Como por ejemplo la invisibilización de esta fantástica noticia de las nuevas enfermedades del cáncer en el auge. Diputado Coloma, vamos a abordar una vieja añoranza. Ayer escuché al ministro Fernando Rabat, de Justicia, que presentó una agenda legislativa, y tú estás haciendo algo bien parecido con los bienes incautados por los delincuentes cuando se roban algo. Cuéntanos, por favor, en un minuto en qué consiste este proyecto, que además yo creo que hace súper relevante.
Sí, bueno, el ministro Rabat habla de una realidad que es cuando los juzgados de la policía local tienen distintas incautaciones, distintos servicios, el deshacerse de esos bienes es casi imposible. Están 6 meses en bodega. ¿Para qué hablar de los cigarrillos? Que es realmente gigantesco la cantidad de infraestructura que está para custodiar. Que más son caros. Un cigarrillo es fácil de revender. Entonces esto le trae grandes costos a municipios, también a juzgados de policía local y distintas entidades. Justo en esa lógica, yo soy diputado de 14 comunas. Y todos los alcaldes me dijeron, nosotros tenemos que gastar mucha plata, que en vez de ir a los vecinos, va en resguardar estos servicios, bodegas, que no le hacen un bien a nadie, que están muchos meses parados. Entonces, lo que nosotros propusimos es crear un reglamento que facilita con el Ministerio Público la eliminación de estos bienes, o estos, ya se llama cigarrillos, cocinería, que ocupan mucho espacio público, que los municipios tienen que gastar plata. ¿Para qué hablar de los autos en Santiago también, con el concejal Maquena? Y lo que busca es facilitarlo como medida de prueba y facilitar su venta o destrucción, ya llámese alimentos, cigarrillos, cocinería, que al fin y al cabo no traen un bien a nadie, un beneficio a nadie, pero terminan gastando muchísima plata de todos los vecinos en poder resguardar estos bienes.
No tenía ni idea que se guardaba y se resguardaba tanto. Sí. Siempre había estado la duda, yo creo. Él también lo anunció ayer, así que tu proyecto yo creo que se va a ir como...
Va en la misma línea, así que perfectamente podríamos fusionarlo, pero sí, yo lo saqué antes, que quede claro.
Oye, diputado Lilayú, y cuando dice el ministro, yo no comprendo, lo dijo textual ayer el ministro Fernando Rabat, yo no comprendo que el INDH, el Instituto de Derechos Humanos, tenga que interponer querellas criminales cuando la persecución de los delitos está radicada en el Ministerio Público. ¿Lo escuchaste ayer?
No lo escuché, pero yo tengo una opinión totalmente crítica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no debería existir tal como está. Yo estuve 4 años en la Comisión de Derechos Humanos. Creo que es un organismo que está capturado por el Partido Comunista, claramente. Es totalmente ideológico. Yo creo que aquí no hay que hacer parche legislativo, simplemente hay que sacarlo, borrarlo, hacer una comisión. Porque al final, la verdad es que no cumple los objetivo. Yo, esa es mi opinión. Creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, creo que tenemos que cambiarlo totalmente, hacer otro organismo. Los derechos humanos no son solamente para un sector político, que ha sido siempre, estos 4 años fue así, sino que para todos.
Diputado Sánchez.
Mira, nosotros los republicanos venimos desde el año 2022 impulsando las leyes de presupuesto, dejar sin financiamiento el Instituto de Derechos Humanos, precisamente por lo que dice el diputado Lilayú, que estoy completamente de acuerdo, que es que esta es una institución ideológica, y una institución ideológica que opera con platas de todos los chilenos. Y precisamente si estamos hablando hoy día de que faltan recursos para la labor de los municipios, faltan recursos para tantas otras cosas, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Gastando plata en una cuestión que es absolutamente ideológica, partisana, capturada por organizaciones que el mismo ministro lo ha dicho, son organizaciones partisanas y ideológicas. Entonces, en ese sentido, yo también estoy de acuerdo, esta entidad no debiese existir. No debiese existir, y espero que lleguemos a eso en algún momento, más pronto que tarde, que se le ponga fin al Instituto de Derechos Humanos, porque lo único que se ha dedicado es a perseguir a nuestros carabineros, a nuestros uniformados, a nuestros militares, por salir a cumplir su labor con los medios, las herramientas y las normas que le entrega la política, y a ellos se les hace después responsables por las decisiones que otros toman. A mí me parece que es intolerable eso.
Lucho Maquena.
Yo creo que el INDH, hay que preguntarse algo. ¿Qué bien le ha hecho a Chile?
Ninguno.
¿En qué, para qué nos sirve hoy día? Porque tenemos Defensoría Penal Pública para defender a los delincuentes. Eso es un rol que se autoasignaron, ya existe esa institución. Tenemos un Ministerio Público que persigue los delitos, ya existe esa institución. Hoy día es una, están con mucho tiempo ocioso y se han dedicado a perseguir a carabineros y a miembros de Fuerza Armada. Y para eso existen otras instituciones, el INDH no es para eso.
Estamos completamente de acuerdo, y bueno, quiero agradecerles a nuestros invitados, al diputado Jaime Coloma, al diputado de la casa, al diputado Luis Fernando Sánchez también, Super Mateo siempre, y al diputado pauteador, doctor Daniel Lila, carabinero, chupalla que he hecho cosas, pasaste.
No. Psicólogo. Muchas gracias por la invitación, Pepe.
No, cuando quiera, usted se baja el avión y se viene para acá, no baja. Así que espero que les haya gustado esta conversación que hemos tenido, franca, sincera y entretenida, para ir conociendo más sobre la contingencia. Nos vemos mañana, Lucho.
No
venís mañana.
No,
vamos,
vemos ya. El jueves. Okay.
Está bien.
Lo usan a uno, ¿qué falta?
Oye, un beso muy grande, ya viene conectado, y que tengan un muy buen día. Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.